Fortaleza es quien nos da esa paz que en el mundo no encontramos, pero también nos ha llamado a que nosotros seamos eso para nuestros hermanos. Ese es un llamado y de eso voy a hablar el día de hoy, este mensaje. Espero que sea edificado a través de este mensaje y que comenzamos a fortalecernos. Mejor bien dicho, que sigamos fortaleciéndonos. ¿Okay? Déjenme abrirnos en oración. Padre, gracias por este día y este momento que tú nos has dado esta mañana. Encomiendo este tiempo a ti. Oro para que este tiempo sea dedicado a ti y que toda distracción sea eliminada. Que sea este tiempo tu propósito y tu deseo de hablarnos este día en una manera personal a cada uno de nosotros con palabras de aliento, dirección y vida. Que salgamos de aquí comprometidos a edificarnos los unos con los otros con palabras correctas de amor y de compasión. En tu nombre, Señor. Amén. Abra sus Biblias, Primera de Tesalonicenses 5:1-11. Lo va a ver en la pantalla, pero si está muy pequeño, le invito a que abra su Biblia y si se puede parar, por favor, para leer este pasaje. Quiero que también le ponga ahí algo para que recuerde entre la semana, cuando salga de aquí, quiero que lo lea. Y que le pida al Señor, háblame a través de estos pasajes. Quiero saber más de cómo hacer las cosas correctas a tu modo, no al mío, sino al tuyo. ¿Okay? Primera de Tesalonicenses 5:1-11. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les diga, que les escriba acerca de los tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando esté diciendo paz y seguridad, vendrá el improviso sobre ellos, la destrucción, como le llega a las mujeres encinta, los dolores de parto, ¿verdad? Amén. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que este día los sorprenda como un ladrón. Ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en vida o en muerte vivamos juntos con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Me gusta esto, tal como lo vienen haciendo. Pueden tomar asiento. Hoy en día, en este mundo, hay personas que les resulta fácil atacar los unos a los otros y ponerlos abajo con palabras, ¿verdad? Si usted se pone atención, si usted ha ido a las canchas de basketball o si ha ido al juego de soccer cuando está jugando, ¿qué pasa? ¿Qué le dice al oponente, verdad? Le está gritando o groserías o le está gritando algo para quebrantarlo, ¿verdad? Para despistarlo del juego. Y muchos de estas personas son modelos a seguir. Coaches lo hacen. Y son personas que son modelos. Un ejemplo de esto es, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo en soccer con su hijo en un equipo? ¿No? Ok. Bueno, yo sí, le digo que hay palabritas, especialmente cuando algo pasa, ¿verdad? Hay palabras. Esto se ve más, si ustedes saben la lucha libre en inglés, pero también lucha libre en español, esto se ve más la decirse groserías, ponerse abajo, verbalmente poner abajo al oponente, es algo que se ve mucho, especialmente en lo que es la lucha libre. Y todo es para resaltarse ellos mismos y poner abajo al oponente de ellos. Y usted, me imagino que usted dice, pero eso nada más es show, eso nada más es por televisión, para ratings, para que vean más. Exactamente, pero ¿sabe qué? Nuestros hijos lo están viendo, incluso nosotros lo vemos, y muchas veces agarramos de eso y salimos de casa o lo comenzamos a hacer en casa. a maltratar a, las, a, nuestro, a nuestros hijos, a nuestras parejas, esposos, esposas, va a su trabajo y comienza a imitar este tipo de comportamiento. Incluso dentro de la iglesia también, ¿verdad? No lo puede agarrar físicamente, ¿verdad? Pero lo agarra verbalmente. Este tipo de comportamiento es normal en el mundo, pero no es lo que Jesús a sus seguidores, nos, como nosotros, nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a actuar de manera diferente, no para imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. En Romanos 12:2 nos deja claro que no imitemos, no somos de este mundo, estamos aquí nada más de paso aquí y tenemos que hacer una diferencia, tenemos que honrar el nombre de Dios en, este, en esta vida, en lo que llegamos a nuestra casa. Pablo nos enseña la instrucción del Señor sobre actuar en 1 Tesalonicenses 5:9-11. Dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a los otros, tal como lo vienen haciendo. La pregunta para nosotros hoy en día es, ¿en qué actividad estamos nosotros involucrados? O sea, ¿de qué lado usted está actuando? ¿Edificándose o están derribándose los unos a los otros? Hágase esa pregunta. ¿Qué, cómo yo actúo? ¿Cómo yo actúo cuando alguien me hace algo? ¿Cómo yo actúo cuando alguien me ve feo? O tal vez porque tuve un mal día. ¿Cómo usted está actuando? En estos versículos, Pablo está alentando a los cristianos de tesalonicenses a ser activos, alertas y decididos en sus vidas espirituales. Pablo quiere alentarnos diciéndoles que aquellos que se han quedado dormidos en Cristo se levantarán primero y luego los vivos. Pablo dice entonces que velemos por Jesús, que, no, que nos designó para salvación y para vida, para dar vida también a través de nuestras acciones y palabras, no para ira ni condenación por medio de Jesús nuestro Señor y Salvador, y que vivamos con Él eternamente. En Hebreos 10:23-25 dice, mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo esa promesa. Si usted lo cree, ¿lo creen ustedes? Preocupémonos, dice, los unos a los otros, a fin de estimular el amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos los unos a los otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, ese día que no sabemos cuándo va a llegar. Es importante, como no sabemos, que los recuerden o que le deje un buen recuerdo a las personas que se quedan aquí. Okay. En Efesios 4:29 nos dice que tenemos otra instrucción también. No empleen la lengua grosera ni ofensiva. Que aquí nadie lo hace, ¿verdad? No. Dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan, para quienes nos estén escuchando. Una cosa que he aprendido estos últimos meses es que siempre hay alguien escuchando. Aunque no se dé cuenta de que hay alguien ahí, siempre está alguien escuchándole. Y si no lo puede ver, ahí está. Pero ten en cuenta que Jesucristo siempre está ahí. Solo porque a veces lo queremos meter en el closet y decir, ahorita no, ahorita ahorita quiero sacar toda esta furia, ¿verdad? Por algo. No, Él siempre está ahí. Y yo le aseguro que si usted lo viera ahí sentado, no diría ni actuara de una manera que iría a los demás, porque Él estaría ahí. En Romanos 15:1-2 dice, vivir para ayudar y edificar a los otros. Los que somos fuertes o los que son fuertes, debemos de tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros. Debemos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. aquí nos da un ejemplo. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo. En Romanos 15:3 nos dice, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Él así nos pudo terminar, decir, ¿yo qué voy a dar la vida por estos? Especialmente tal, ¿verdad? No, ¿yo por qué? Y no lo hizo. Fue obediente a su Padre y no lo hizo. Sabía que Él tenía que dar la vida por nosotros, aunque no nos merezcamos que Él dio su vida por nosotros, pero ese es el amor tan grande. Y aquí nos dice en las Escrituras, los insultos de aquellos que te insulten a ti, oh Dios, han caído sobre mí, dice Jesús. Yo le quiero imitar la próxima vez que alguien se le mete en la calle enfrente, ¿verdad? O en drive-thru o enfrente y usted comience a peep, ¿ok? Yo quiero que piense que tal vez es un hermano cristiano, un hermano en Cristo, el que tal vez está despistado y no se dio cuenta que se le metió enfrente, ¿verdad? Quiero que piense que ese insulto que usted acaba de sacar y que le acaba de dar, le cayó a Jesús. A Él está insultando. Están insultando a Jesús. Aparte que la persona que se le metió enfrente no lo va a escuchar. Quien lo va a escuchar es que están a la par en su carro, ¿verdad? Posiblemente esto pase, pero pónganse a pensar, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a, cómo voy a actuar? Dios nos ha dado dones para equiparnos, para edificarnos. En Efesios 4:11 nos dice, en Efesios 4:13 nos dice que nos ha equipado para llegar a la plena y completa medida de Jesucristo. En Efesios 4:16 nos dice que nos ha equipado para participación total, un encaje perfecto. Imagínense eso, un encaje perfecto para que podamos ayudar a que los demás se desarrollen también, y entonces todo el cuerpo de Cristo crezca y esté sano y lleno de amor. Aquí resalta la palabra amor, ¿verdad? Vamos a ver más adelante por qué. Cada uno de nosotros somos responsables por las palabras que salen de nuestros labios. Así de fácil. Escucho mucho, ay, pero es que me sacó de quicio, me hizo hacer esto. No, si no le puso un cuchillo, ¿verdad? Porque así sí le digo lo que quiere escuchar, ¿verdad? O le está diciendo, si no me dices eso, te mueres. Lo que sale de usted es porque usted dejó que la otra persona lo controlara y ahora está haciendo lo que la otra persona quería, quisiera sacarlo de quicio. Si usted perdió el control en ese momento, ¿okay? En Mateo 12:36 dice, el día del juicio tendremos todos que dar cuenta de las palabras inútiles que hemos dicho. Nosotros un día estamos mal y decimos cosas feas, pero tal vez el otro día se nos olvida de que dijimos eso, ¿verdad? Pero a Dios no. Dios tiene en cuenta todo eso y vamos a estar en la presencia de Él, que vamos a tener que darle cuentas de todas esas palabras inútiles, de cómo hirimos, en vez de edificarnos, derribamos a los demás. Piense en esta foto, cuando una persona construye una casa. Mire cómo la construye, ¿verdad? Y estas casas son usualmente en nuestros países, porque aquí son, you know, medias chafitas, rapidito se incendia. Pero aquí ponen un ladrillo sobre otro ladrillo, un tablero sobre otro tablero y una pieza sobre otra pieza, con gran cuidado de que quede recto, de que quede bien fortalecido. ¿Y esto es para qué? Para que si viene cualquier tormenta o cualquier temblor o cualquier cosa, no se derribe esa casa. Es la fundación para que sea de bendición y para que sea de alegría y crear momentos lindos dentro de esta casa. Debemos de construir la casa, no derribarla. Yo le aseguro que si usted tiene su propia casa, lo último que quiere hacer es derribar una pared, ¿verdad? Solo si va a hacer remodel, ¿verdad? Si lo va a remodelar. Pero ponemos clavo y tapas con cada palabra amorosa, amable, alentadora que pronunciamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cada vez que servimos con amor, construimos un ladrillo sobre otro ladrillo y lo convertimos en una casa fuerte en el Señor. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? es Jesús, ¿verdad? Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Yo le aseguro que usted no se heriría o se golpearía solo. Si yo le doy un martillo y le digo, dese en el dedo, ¿quién lo haría? A ver, $5? ¿100? Como que lo pensó, ¿verdad? No lo haría. Entonces, ¿por qué hacerlo en el cuerpo de Cristo, al cual somos ese dedo, somos esa pestaña, somos esa pierna? ¿Por qué vamos a herir entonces el cuerpo de Cristo? No lo haremos con nuestro cuerpo, agrede. Entonces, comencemos a ver el cuerpo de Cristo como nosotros, nuestro cuerpo, nuestras partes. Que si se pega o algo, no sé usted, pero yo a mí me ha pasado que por la cama me di una vez y salieron cosas muy feas de mi boca. Y me dolió porque era mi dedito. Duele. Imagínense en el cuerpo de Cristo. Estamos atacando el mismo cuerpo. Estamos atacando a la cabeza, que es Jesucristo. En Romanos 14:19 dice: procuremos que haya armonía en la iglesia. Tratemos de edificarnos los unos a los otros. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su motivación? El ser obediente a Cristo, el tener ese amor con los hermanos, ser buen cristiano, saber todo de la palabra. ¿Cuál es su motivación? La mía es amor, porque esa es la razón para alentarnos y fortalecernos los unos a los otros. Seamos intencionales para hacer, para actuar con lo que decimos y hacemos. Tome una decisión intelectual este día. Usted determina esa acción. Nadie más que usted determina esa acción. Hay cosas que están en nuestro control y cosas que no están en nuestro control. Esto está en nuestro control. Usted podrá decir, oh, pero es algo que si no lo quiero hacer, no me nace, no lo puedo hacer de corazón porque no será genuino, no lo puedo hacer. Exactamente, pero lo que usted comienza a amar a ese hermano o amar a esa persona, aunque no sea hermano, por ahí va a comenzar, en que usted va a tomar esa decisión y va a decir, voy a hacer una decisión de dar amor a esta persona. Es una decisión que está bajo su control. El amor es una convicción, es algo que sale de nuestra mente y no de nuestro corazón. Yo sé que usted ha oído la frase, oh, estoy enamorado, oh, I'm in love. Okay. In love, o estar enamorado, es algo que sale de su corazón. El amor es diferente. El amor es una decisión que nosotros decimos, ¿lo hago o no lo hago? Simplemente. Simplemente. Es una decisión que está en sus manos. Cada persona individualmente aquí en este día, o toman una decisión intelectual, o sea la correcta, en obediencia a nuestro Padre Celestial, o simplemente no, y continúa con las excusas. Es decir, yo decido fortalecer a tal persona, o a nuestro hermano, o fortalecer a los demás, no porque ellos me fortalezcan a mí, no, yo no voy a actuar porque ellos como actúan conmigo, voy a actuar porque yo estoy haciéndolo de amor y de obediencia, porque amo a Jesucristo. Si no hace una decisión intencional, intelectual, y obediencia a Cristo, entonces, ¿qué está haciendo? No esperemos que sintamos algo sobrenatural dentro de nosotros. Eso se llama excusa. Se va a quedar esperando. Y mejor siéntese o acuéstese, porque iba a estar un buen rato, largo tiempo. El edificarnos unos a los otros es una decisión bajo nuestro control, una decisión intelectual y intencional. Le voy a dar un ejemplo de la puerta. Si usted está, estas puertas de aquí que le tiene que abrir, ¿verdad? No son las que se abren, ¿verdad? Y usted va, digamos, a la tienda y tiene que abrir la tienda y tal vez usted va a agarrar algo y alguien viene y se lo quita. Y usted dice, ¿y este okay. Respire profundo, ¿verdad? Y ya cuando ya apagó y usted va a salir a la puerta, se da cuenta de que a pasos detrás de usted está la persona que le hizo algo o que le dio un mal, lo vio un poquito malo, lo vio un poquito feo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Le voy, que se abra el solo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Le abriría la puerta? ¿Cuántos aquí le abrirían la puerta? Sea honesto. Gracias por la honestidad. Antes de Cristo, no, que yo no se la abro. Ahora sí se la abriría. Y se la abro porque es mi decisión y la decisión mejor para mi vida espiritual. Porque eso es quien soy yo en Cristo. No por ellos. No por ellos, sino porque quién es su identidad en Cristo. El que murió por nosotros. El que nos da vida, aún en la muerte nos levanta y que nos dice, vivan juntos, amor a nuestros hermanos, amor a la persona que vive a la par suya, amor a la persona que está sentada a la par suya. No es sentir amor a esa persona, es una decisión que usted dice, lo voy a amar, aunque tal vez, ¿verdad? Pero lo voy a hacer, esa decisión. En Tesalonicenses 5:1-10 dice, y porque somos embajadores de Cristo, Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo. Imagínense eso, en 2 Corintios 5:20 nos dice que somos embajadores y que estamos hablando en el nombre de Cristo. Usted, un embajador, va y representa a alguien. Todos aquí somos embajadores de Cristo. Usted está representando a Jesucristo. Entonces, si hablamos de su nombre y somos embajadores de Cristo, ¿cómo es posible que nos estemos derribando los unos a los otros, poniéndonos abajo los unos a los otros? Estamos atentando y hiriendo el cuerpo al cual pertenecemos, y yo sé que usted no se dará con ese martillo a propósito. ¿Por qué hacer esto entonces en el cuerpo de Cristo? ¿A cuál en nosotros pertenecemos? No sé si usted es un dedo o un pie, no sé, pero usted es parte. Es parte. No todos nos vamos a caer bien, y eso está bien, porque tenemos personalidades diferentes y somos y pensamos diferentes a través de la vida, como crecimos, muchos factores. Y eso está bien. No hay nada malo en eso, que somos diferentes, tal vez no vamos a encajar como lo vemos nosotros, no como lo ve Dios, porque en Dios encajamos perfectamente, pero como lo vemos nosotros, tal vez no vamos a encajar ahí. Pero hasta con eso, con las molestias, con roces, todavía podemos ver más allá. Y una cosa que yo he aprendido estos últimos meses, déjeme decirle que el capellanismo se oye bonito, ¿verdad? Servir allá con la gente, ¿verdad? Y con la comunidad, y con los bomberos, con los policías, etcétera. Se oye bonito, ¿verdad? Pero me he dado cuenta de cómo está el mundo, cómo está destruido el mundo. En momentos en los que uno dice, wow, Dios, eres tan hermoso aún en este momento. Pero vemos la realidad de cómo está el mundo. En Juan 17:14 nos dice que no pertenecemos a este mundo. Aunque estemos aquí, hagamos lo mejor que podamos hacer para nuestro Señor. Aprendamos a ver a todos los demás. No importa que sea niño, no importa. Vean a los demás arriba de ustedes. Véanlo arriba de ustedes. Que uno se haga chiquito y levántelos a ellos. No se levante a usted. En eso sea humilde. En poder levantar a las personas y ver si usted menos. Ahí no es nada de que su estima, no. Véase menos para que pueda amar y pueda estar ahí para las otras personas que son más que ustedes. No importa qué título tenga, no importa qué haga, cada quien tiene una habilidad mejor tal vez que la otra. La mía es cocinar muy bien, en la cocina soy A, ¿okay? Pero tal vez otras personas no saben cocinar bien, pastor, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? No importa, son habilidades diferentes que tal vez son mejores que otras, ¿verdad? Pero en sí como personas, véase menos que los demás. véase menos que los demás. Eso no quiere decir que usted va a dejar que los pongan abajo, pero bajo amor usted puede hacer una gran diferencia. La convicción de usted decir, ok, voy a actuar diferente, eso es algo que está bajo su control. Que mientras estamos aquí, somos partes del cuerpo, también nos dice aquí, fortalezcámonos, nos vuelve a decir, fortalezcámonos los unos a los otros. Esta semana, dos llamadas sobresaltaron y me puse a pensar, así como nos dice en las Escrituras, van a llegar el tiempo, ya sea que venga Jesucristo de regreso o ya sea que usted se muera o que yo me muera. Simplemente, pero va a llegar sin que usted se dé cuenta, va a llegar como un ladrón, va a llegar como cuando le llega los dolores para ya tener el bebé a la mujer, así va a llegar. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Dos llamadas tan contrarias de las dos, y me puse a pensar, ¿cómo me gustaría a mí, una, que me recuerden, y dos, recordar si es que mi esposo se muere, ¿verdad? Rápidamente, si tenemos 5 minutitos, la primera fue el lunes, llamaron a la casa, mamá de 55 años, ataque al corazón, ahí quedó, ok, la llamada va y no, uno se tiene que parquear un poquito lejos, comencé a caminar arriba y viene el capitán de bomberos a decirme lo que estaba pasando, estaba el papá afuera, sentado en el piso, al otro lado de la calle estaban los hijos, una muchacha y un muchacho, y viene el capitán a decirme lo usual, y ella se levanta y dice, ¿quién es ella? ¿Quién llamaron? Y él le dice, oh, ella es nuestra capellana, ella va a estar aquí hasta que nosotros nos vayamos, y dice, no, y comienza F, todo, adiós, y es lo que yo represento. Y yo no estoy ahí, cuando nos llaman ahí, uno no está ahí para irle a predicar, no está ahí para que acepten a Jesucristo si no lo conocen, no. A través de nuestras acciones esperamos que ellos vean algo diferente y que comiencen a sentir algo más de lo que tal vez ellos están sintiendo o han estado acostumbrados. Pero no vamos a eso, respetamos lo que ellos creen. Pero ella comienza, tarara, y le dice él, ok, está bien. Y yo le digo, ok, le digo, está bien, yo no, si no quieres que entre, está bien. De todas maneras no iban a entrar porque cuando pasa algo así, depende de dónde esté el cuerpo de la persona, es una escena de crimen hasta que no puede nadie estar cerca de ellos. So, estaban afuera y yo le digo, ok, solo necesito hablar con mi capitán y ya. Pero ella, en el dolor que ella estaba sintiendo, dice, no, tienes que irte aquí, no necesitamos nada de lo que tú vienes a hacer, F, ¿verdad? Anteriormente, la Caitlin de antes sin Cristo, me los pongo otra vez. Le dije, ok, solo 5 minutos, necesito hablar con mi capitán. Y él dice, no. Entonces ya se molestó el capitán de bomberos y le dice, necesito hablar con ella, por favor, retírate. Y después el hermano se levanta y el hermano estaba, ¿verdad? Juega fútbol ese muchacho. Y se va contra él. Y esto es todo en el dolor, esto pasa en segundos. Esto es todo parte del dolor que estaban sintiendo. Pero comienza a gritarle ya al bombero y entonces ya se acercó demasiado y tuvo que venir dos oficiales y le dijo, o se sientan o van a estar sentados atrás en el carro, esposados, ¿verdad? Y por ahí el papá en el suelo al otro lado le llama por su nombre, le dicen, por favor, siéntense, no hagan las cosas más grandes. ¡Oh! Se sentaron, pero comenzaron a atacarle verbalmente a él, a su papá. Les comenzó a sacar todo lo que habían hecho, malo, como que eran culpa de ellas. Era una escena de dolor, pero también de gran rabia entre ellos mismos y atacándose así. Acaban de perder a su mamá, él acaba de perder a su esposa y se están atacando entre ellos. Yo dije, wow, le digo al oficial, dame 5 minutos, si yo no hago nada aquí, quítame de la llamada. 5 minutos pasaron y estos muchachos odian el mundo en ese momento, literalmente. So, no pude hacer nada, me fui. Y yo digo, wow, yo no quisiera ser ellos. El mundo ya está tan mal, no voy a ser parte del problema. no voy a ser como el mundo. Tenemos que ser diferentes porque somos embajadores. Y la otra escena, con tanto dolor también de muerte, la señora, esposo se muere en el trabajo, deja hijos, deja esposa, la esposa viene y es algo que por la primera vez sentí el corazón, algo físico en mí, cuando ella estaba quebrantada. Pero, y estaba su amiga con ella, estaba su amiga dándole ánimo y diciéndole, yo voy a estar aquí, no todo va a estar bien, porque no todo va a estar bien, hay biles y todo eso, ¿verdad? Eso no se le va a decir, pero le dice, yo voy a estar aquí contigo. Y ella le dice, gracias. Y le dice Eli, y yo le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que lo hace con tu esposo? Y me dice, por teléfono a la mediodía. Y me dice, y en la mañana siempre yo le hago su café antes de que él se vaya al trabajo. Tenían 20 años de casados. Ella le hace su café y me dice, y él siempre me dice, I love you, te quiero mucho, y me da un beso. Y yo le dije, ese recuerdo es algo precioso, quiero que lo agarres y no lo dejes ir. Y comienza la amiga diciéndole, sí, él es esta persona, te cuida, te quiere, ¿verdad? Y dije, wow, así quiero que me recuerden. Si yo me muero, quiero que me recuerde mi esposo con que le di algo preciado antes de morirme. Algo que él diga, sí, me dio un beso, me dio esto. No como la otra escena de que tal vez se va a decir, oh, peleamos. Porque sí me han tocado esas llamadas, que lo último fue, estábamos peleando y pasó esto, y ahora ¿qué voy a hacer? La culpabilidad comienza a atacarlos entre sí mismos. So, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo quieren que lo recuerden? O que la persona que se muera, que usted recuerde a esa persona, ¿con palabras que lo edificaron, que lo estimularon, o palabras que de verdad los pusieron al suelo y los hirieron? Este día yo le invito a hacer esa decisión, una decisión intencional, intelectual, o sea, no de imitar al mundo, sino de ser de verdad, ponerse ese saco y decir, yo soy un embajador de Cristo y como tal lo voy a representar. Amén. Simplemente aquí Pablo nos dice, continuemos haciendo, y eso me recuerda a lo que es un maestro. Yo le llamo el maestro bueno. En los últimos nos dice él, síganlo haciendo. So, él les está exhortando a sus hermanos y les está diciendo, ya lo están haciendo, pero yo les quiero recordar y les quiero decir que lo sigan haciendo. Y a esto yo le llamo el maestro bueno. ¿Cuál es ese maestro bueno? El primer día de la clase comienza, le dice el maestro a todos, todos ahorita comienza mi clase con una A. Usted tiene 100%. Si usted no hace el trabajo o no comienza a hacer lo que yo le estoy pidiendo, esa A va a bajar, a B, a C y hasta F de fracaso, ¿verdad? Okay. So aquí Pablo está siendo este maestro, le dice, ya tienen ustedes esas A, sigan reteniendo esa A, no deje que se bajen. Y este día yo les digo a ustedes que todos tienen esa A. Confío de que ustedes ya están fortaleciéndose los unos a los otros. Y yo les pido, como Pablo les pidió, también continúen haciéndolo. Está usted si dice, no voy a comenzar porque no lo he hecho. Pero yo les digo, continúen haciéndolo. Yo veo alrededor y veo personas tan lindas, de dentro y por fuera y por dentro. Y como dijo pastor, ¿verdad? Aquí crecí en esta iglesia. Cada uno de ustedes, y muchos lo saben, han contribuido a mi vida a fortalecerme. Y tal vez a los que no conozco cercanamente, ustedes contribuyen cada vez que dicen hi o un abrazo o me dan una sonrisa. Están contribuyendo a fortalecerse. Síganlo haciendo. No nos vamos a caer todo bien, pero sí podemos comenzar a amar, a esa decisión de amar. Yo le aseguro que todos ustedes tienen una gran linda historia. Si me sentara, yo le aseguro que sí. Pero ¿qué estamos haciendo con esa historia? Comenzamos a fortalecernos unos con los otros. Yo quiero terminar con dos videos, video 2 y video 3. Quiero que pongan atención y quiero que cuando están viendo esos videos digan, ¿quién soy yo en este video? ¿Okay? por favor, los videos.
Shiva, por favor, ten piedad, te lo suplico.
No mereces vivir.
Pero Shiva, soy parte de la familia. Las hienas son las verdaderas enemigas. La culpa es de ellas, fue su idea.
¿Por qué he de creerte? Todo lo que me has dicho ha sido mentira.
Bueno, ¿qué piensas hacer? ¿No matarías a tu propio tío?
No, Oscar. No soy como tú.
Oh, Shiva, gracias. Eres tan noble. Seré tu fiel vasallo. Y ahora, ¿en qué puedo servirte? Dime, lo que sea.
Huye. Huye lejos, Scar. Y nunca regreses.
Ah, sí. Entiendo. Como tú quieras, Majestad. Amigos míos.
Amigos, que no había dicho que éramos enemigos.
Sí, eso dijo.
Déjeme explicarle. No lo entiende. En realidad, yo, la verdad, no fue mi intención.
¿Qué? ¿Quiénes vamos a decidir hoy hacer? Vamos a hacer como Scar, que viendo que su hermano necesita ayuda, ¿qué hace? En vez de ayudarle, le echa más, ¿verdad? Lo echa más al abismo. O vamos a hacer como Simba, que no importa que su tío mató a su padre, él no es como él. Le dice, no soy como tú. Nosotros no somos como el mundo. No lo somos. Somos embajadores de Jesucristo. No somos como el mundo, no vamos a hacer algo porque ellos hacen o no hacen con nosotros. Usted hace algo porque lo está haciendo representando a Jesucristo. Simplemente, yo tengo una frase que siempre llevo conmigo, y lo he visto mucho más estos últimos meses. Este mundo ya está pies para arriba. ¿Por qué yo voy a hacerlo más peor? ¿Por qué yo voy a contribuir a hacerlo peor? Mejor no. Para mí, yo voy a hacer, aunque sea un poquito, de hacerlo un poquito mejor a través de mis acciones y lo que yo voy a decir. Quiero encomendar a nuestro el tiempo de oración y quiero pedirles que usted reflexione en este momento. Ahorita que usted oiga la música de adoración, que usted pueda decir, ¿quién soy yo? ¿Soy Simba o soy Scar? ¿Qué hago? ¿Y qué voy a hacer? Yo siempre he dicho, no importa si usted se cae y se mete o hace algo o mete la pata. No importa lo que hizo. Lo importante y a lo que yo voy a ver es lo que va a hacer después. Se va a levantar o va a seguir ahí y va a seguir tropezando. Quiero terminar en oración, pero si hay alguien aquí, no sé si hay alguien nuevo, o si usted no ha recibido a Cristo todavía, pero yo voy a estar sentada allá atrás unos minutos. O si quiere usted, vaya a mí o venga hacia mí ahorita. Yo le quiero invitar a que usted conozca del Señor en un área más diferente, más personal como Salvador, y que esta decisión, yo le puedo decir 100%, 120, siento todo, que es la mejor decisión de su vida. Aceptar, darle su vida, su corazón, entregar su vida y decir: Dios, tú eres mi Salvador, aquí estoy, mi vida es tuya. Si no lo ha hecho antes, yo le invito a que esa decisión sea intencional. No espere algo sobrenatural a sentir. Diga: sí, lo voy a hacer, me comprometo. Yo voy a estar atrás unos minutos. Si usted, usted me da la oportunidad de poder orar con usted o orar por usted. Pero voy a cerrar y terminar con orando. Padre, gracias por este tiempo y por querernos con este amor puro y lleno de gracia. Gracias por hacernos parte de tu cuerpo y darnos la oportunidad de cuidarnos los unos a los otros. Padre, tú eres completo, tú no necesitas de nosotros, y aún así nos llamas por nombre, nos conoces y te preocupas por cada uno de nosotros. Tú nos levantas, nos edificas. Oro que cuando nos veamos los unos a los otros, pensemos en ti y actuemos con amor, porque te vemos a ti en ellos, de que seamos buenos embajadores tuyos y que seamos buenos para los demás, para que ellos conozcan sobre ti, para que ellos puedan verte sobre nosotros. Oro en el nombre de tu Hijo Jesús, quien nos ama y dio vida y dio su vida por nosotros. Gracias, hermanos. Gracias, pastor, por darme esta oportunidad. Y gracias a todos por este hello, por este abrazo. Gracias.
Gloria a Dios, amados. Bueno, puestos de pie, amados queridos, fortaleciéndonos los unos a los otros. Estamos para amarnos, para cuidarnos, para que cuando usted hable de un hermano, lo deje mejor de lo que él es, aunque no lo sea. Veámonos con ojos de amor, con ojos de fe, que vamos a cambiar un día. Somos barro en las manos del alfarero. Amén. Así es que cuidémonos, amados. Cierto, cuidémonos. Vamos a orar, vamos a recoger nuestras ofrendas en este momento. Que Dios bendiga al dador alegre, amados. Que Dios bendiga a aquel que da generosamente. Nunca venga con las manos vacías a la casa de Dios, nunca. Acostúmbrese, amados, siempre a caminar en fe. A caminar en fe. Mucha gente no tiene muchas veces porque no le da a Dios lo que a él le corresponde. Hagámonos socios con Dios, haga pactos con Dios. Escúchalo y Dios va a comenzar a multiplicar todo lo que llega a ti. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace reflexionar. Realmente, Señor, tú eres bueno con nosotros. Estamos aquí, Jesús, para escuchar de ti. Y al mismo tiempo estamos para que esa palabra que escuchamos nos transforme, Jesús. Padre, que tu presencia, Jesús, nos entretenga, Padre, en meditar, en cambiar, en restaurar y en esforzarnos, Dios, de hacer, Jesús. Padre, gracias por el dador alegre. Gracias por aquel que da con generosidad, Padre. Bendecimos toda la ofrenda que se levanta este día en nuestra iglesia, Padre. Multiplícala, Dios, porque es para que tu obra acá en la iglesia local siga caminando, Señor. Padre, a ti venimos, a ti nos acercamos. Padre, algunos como la viuda, Jesús, en que dan de lo poco, Jesús, y otros, Jesús, dan de lo mucho que les has dado, Señor. Pero oramos por aquellos que ni poco ni mucho, Jesús. Espíritu Santo, toca sus corazones, Padre. Transforma ese corazón a un corazón dadivoso, Dios, para contigo. En tu nombre oramos, Cristo. Amén, Dios. Y amén. Mientras recogemos la ofrenda, alabamos el nombre de Cristo, amados.
Eres tú entrando a las áreas que aún faltan moldear, Espíritu Santo.